La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La violencia armada en Estados Unidos abre nuevamente la discusión sobre las armas de alto calibre y la edad para su acceso. Fiscales republicanos de 20 estados demandan al gobierno del presidente Biden por las nuevas medidas inmigratorias. Y el último reporte del Comité para la Protección de los Periodistas ubica a Latinoamérica como la región con mayor peligro para los comunicadores. Hoy es miércoles 25 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La propuesta que nuevamente hace el presidente Joe Biden para que los legisladores del Congreso analicen la prohibición del acceso a las armas de asalto será nuevamente tema de discusión, informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras los californianos asimilan la tragedia de dos tiroteos masivos con solo unos días de diferencia, el presidente Joe Biden manifestó su apoyo a las medidas de control de armas presentadas por la senadora por California, la demócrata Dianne Feinstein, para renovar la prohibición de armas de asalto de 1994. Sin embargo, con los republicanos controlando la Cámara de Representantes y la Corte Suprema con una tendencia fuertemente conservadora, el panorama legal para un mayor control de armas en Estados Unidos se anticipa sombrío. Con esta violencia armada en California como último episodio de una larga cadena que afecta a todo el país, el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su frustración con el sistema que regula el uso y porte de las armas.
Nos tomamos en serio estas cosas y lideramos la nación. Prohibición de armas de asalto, prohibición de cargadores de gran capacidad, revisión de antecedentes de municiones, periodos de espera y leyes de bandera roja, salvando vidas. Pero el gobierno federal no lo ha hecho.
En apenas 25 días, desde que empezó el 2023, ya se han registrado más de 40 tiroteos masivos. Una cifra aterradora, y ante la inacción del Congreso, el presidente Biden estaría planteando emprender más acciones ejecutivas para abordar la reducción de la violencia armada. Sin embargo, estas medidas podrían ser revocadas por un sucesor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. Una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden fue presentada por 20 fiscales generales republicanos referida al cambio en la política de inmigración que fue anunciada hace unas semanas para permitir el ingreso legal a Estados Unidos de 360.000 personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda presentada ante un tribunal federal de Texas acusa al gobierno del presidente Biden de crear arbitrariamente los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya suspendió temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal. La demanda argumenta que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Alejandro Mayorkas. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, se detuvieron a más de 2.380.000 migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. Y seguimos con el tema migratorio. Y precisamente la Organización Internacional para las Migraciones hace una evaluación sobre la situación de este tema. Nuestra colega Celia Mendoza tiene este reporte desde Santiago de Chile.
Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en las últimas semanas han tenido repercusiones inmediatas y tangibles en los flujos migratorios que sigue de cerca la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto se lo dijo a La Voz de América el director general Antonio Vitorino durante su visita a Santiago de Chile en el marco del tercer Foro Internacional de Estadísticas Migratorias.
Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana.
Vitorino también habló específicamente acerca del más reciente reporte sobre desaparecidos en el Caribe, indicando que la movilidad marítima en este lugar ha incrementado.
El año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido sido identificadas. No sabemos quién son.
Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América. El juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México por cargos relacionados con narcotráfico, avanza en Nueva York. Ángela González tiene el siguiente reporte.
Llegó el turno para la defensa de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, para cuestionar al primer testigo de la Fiscalía, el ex policía federal Sergio Villarreal Barragán, el Grande, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad de México. Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó presentar al testigo como alguien mentiroso y violento. En un pasaje clave de la audiencia, Villarreal afirmó no recordar si su jefe Arturo Beltrán Leyva había cometido asesinatos, pero minutos después, Villarreal recordó detalladamente cuando vio que Beltrán Leyva dio muerte a dos mujeres. De Castro también lo cuestionó sobre los asesinatos ordenados a miembros de la Policía Federal y enemigos de carteles rivales, y si Villarreal era conocido por decapitar a sus víctimas, a lo que respondió que desconocía de su fama, pero reconoció que sí le temían. De Castro dio a entender que Villarreal goza de un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitió evitar una larga sentencia de cárcel, lo cual condiciona su testimonio contra García Luna. Además, alegó que Villarreal no posee grabaciones ni filmaciones que sustenten su versión. La Fiscalía retomó preguntas finales y con esto terminó Villarreal en el estrado. Tirso Martínez Sánchez es el segundo testigo cooperante en ser llamado a declarar en este juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En Buenos Días, América, continuamos informando. Autoridades mexicanas siguen de cerca el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y buscan recuperar dinero de posibles actividades ilícitas. El reporte con Sara Pablo.
El gobierno de México busca a través de un juicio contra Genaro García Luna recuperar 700 millones de dólares y otros posibles activos. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que el proceso legal se desarrolla en Florida, Estados Unidos. En su tradicional conferencia de prensa, el Ejecutivo anunció que todos los días presentará un informe de lo que ocurre en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra de quien fuera el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, acusado de vínculos con el Cártel del Pacífico. Pues es un hecho tan importante que no puede pasar de noche para los ciudadanos. Apuntó que hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes.
Pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que se trata de una demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante una corte de Miami el 21 de septiembre del 2021, que busca que se restituyan al gobierno de México todos los bienes que existan a nombre de García Luna o sus allegados en Florida.
Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a los que participa Genaro García Luna o sus allegados. La Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné, en las cuales él era socio o sus allegados.
Dijo que el caso está relacionado con el juicio en Nueva York. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en La Voz de América. Los asesinatos de periodistas en 2022 aumentaron casi un 50% en todo el mundo si se comparan con 2021, y México y Haití son los dos países del hemisferio occidental con la mayor tasa de mortalidad de profesionales de la comunicación en ejercicio. Esta región tiene cifras que solo son superadas por Ucrania, un país en guerra, como lo afirma el reporte emitido el martes por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Al menos 67 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados el año pasado, lo que representa la mayor cantidad de crímenes de este tipo contra los periodistas desde 2018. La presidenta para el Comité de la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, aseguró en un comunicado de prensa textualmente, y citamos, «Cubrir política, crimen o corrupción puede ser igual o más letal que cubrir una guerra a gran escala. Mientras tanto, los gobiernos continúan encarcelando a un número récord de periodistas y no logran enfrentar la espiral de violencia y la cultura de la impunidad que ha silenciado a comunidades enteras en todo el mundo», dijo Ginsberg. Más de la mitad de estos 67 asesinatos ocurrieron en solo tres naciones. Ucrania, actualmente en guerra por la injustificada invasión de Rusia, es la que encabeza la lista con 15 asesinatos. México, que es la segunda nación más mortífera para los periodistas, con 13 asesinatos y gran parte de ellos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. En tanto, Haití, que vive una difícil situación social por la disputa entre pandillas, tiene 7 periodistas muertos en los últimos meses.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
y la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, cerró su cumbre en Buenos Aires con una declaración. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de fuertes polémicas por las diferentes crisis políticas que enfrentan varios países de América Latina, concluyó la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, realizada en Argentina con la aprobación conjunta de las 33 naciones participantes de la Declaración de Buenos Aires, que entre otros asuntos plantea el pedido para que se aumente el flujo de financiamiento internacional en la región, la defensa de los sistemas democráticos y el aval a la negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Además, durante la cumbre se nombró a Ralph Everard González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, una pequeña isla del Caribe que depende de la ayuda económica de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como presidente pro tempore de la CELAT. En una conferencia de prensa ofrecida al finalizar la reunión anoche, el primer ministro defendió la importancia de su país para la región.
Small size is not the issue. Los pequeños tamaños no son el tema. San Vicente y Granadinas ha sido el país más pequeño en la historia que se ocupó de la presidencia del Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas. Contamos con la capacidad organizativa e intelectual.
La convocatoria de los jefes de Estado en Buenos Aires fue finalmente menor a la esperada, con importantes ausencias, como la del presidente de la segunda economía latinoamericana más importante, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, mientras entre los 13 mandatarios presentes estaban el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y sus homólogos de Uruguay, Chile, Cuba y Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su defensa al expresidente de Perú, Pedro Castillo, e insistió en que al exmandatario se le están violando sus derechos políticos. Manuel Arias con los detalles.
Pese a las notas de protesta enviadas por la Cancillería peruana al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus opiniones frente a la crisis política que atraviesa el vecino país y la injerencia en sus asuntos internos desde Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre de la CELAC, Petro reiteró que al exmandatario Pedro Castillo se le han vulnerado sus derechos, los que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal.
El mandatario colombiano recordó que justo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le devolvió sus derechos políticos, después de que la Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos, cuando fue alcalde de Bogotá, por lo que ahora no puede guardar silencio ante la situación del exmandatario Castillo.
No entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficié de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos?
No obstante, el presidente Gustavo Petro señaló que debe ser el mismo pueblo peruano el que a través del diálogo llegue a consensos y supere la crisis política que atraviesa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, la normalización de los diversos aspectos que abarcan las relaciones entre Colombia y Venezuela avanza, aunque con asuntos que siguen sin ser completamente resueltos. Carolina Alcalde con detalles.
Uno de los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana Conviasa, han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
Ya Turpial está volando 3 veces a la semana, lo que queremos es que tenga la frecuencia diaria. Satena se está aprovisionando de una nueva flota de aviones, creo que son 3, y creería que en marzo puede estar mucho más equilibrado esto. Lo que sí queremos es que nuestra empresa estatal, que es Satena, ayude a explorar el mercado y que sea la beneficiaria de todo lo que se puede hacer en este mercado.
Sin embargo, precisó que en el futuro podrían operar otras aerolíneas comerciales.
Sí, yo creería que lo óptimo es que cualquier aerolínea de Venezuela y de Colombia puedan viajar o intercambiar frecuencias.
Respecto a la apertura de los consulados, el diplomático dijo que la situación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actualmente creo que está más o menos 4 designados, 2 funcionarios que no son cónsules en 2 consulados, pero realmente todavía no tenemos la infraestructura para ayudar.
Se espera que próximamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro designe a un nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, luego de haber asignado nuevas funciones a Félix Plasencia, quien hasta ahora ocupa el cargo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, organizaciones sociales reconocen avances en la ley para el voto de salvadoreños desde el extranjero, pero advierten que pueden generar distorsiones a nivel de la representación política. Nerimabel Reyes tiene el siguiente reporte.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, TSE, tiene el reto de implementar por primera vez en el país el voto electrónico por internet y vía remota para los salvadoreños en el extranjero para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2024. Carlos Palomo, que integra la iniciativa Votante en la que participan organizaciones no gubernamentales y universidades, reconoce que la normativa constituye un avance de participación democrática, pero señala que la autoridad electoral debe prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la transparencia del voto desde el extranjero.
En su respectivo rubro, implementando sistemas de voto o auditando sistemas.
Los salvadoreños que están en el exterior podrán votar con un pasaporte vigente o vencido o con el documento único de identidad vigente o vencido. Y si tienen dirección del país donde actualmente residen, el voto irá al departamento de San Salvador. Pero esta disposición, según Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, modifica la circunscripción sin tomar en cuenta el arraigo en el territorio salvadoreño y puede prestarse a un cálculo de interés político.
El voto en el exterior también va a tener un efecto en el pluralismo político.
Según estimaciones de distintas instituciones, unos 3 millones de salvadoreños viven en el extranjero y de esta cifra, 2.5 millones residen en Estados Unidos. De ahí que la red consular, según el organismo eleccionario, será estratégica para que haya una buena participación a través del voto desde el exterior en las elecciones generales de 2024. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Scott Rowland, antes de la lista de estupendo fildeo, fue elegido el martes nuevo miembro del Salón de la Fama con apenas 5 votos por encima del 75% que requería. 7 veces elegido al Juego de Estrellas y galardonado con el Guante de Oro en 8 ocasiones, Rowland apareció en 297 de las 389 papeletas depositadas por los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Un pelotero requiere 292 votos para ingresar en el recinto de Cooperstown, Nueva York. Rowland se ha convertido en el 18º antesalista elegido al Salón de la Fama. Se trata del menor número entre todas las posiciones del béisbol. En la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama, programada para el 23 de julio, Rowland ingresará junto con Fred McGriff, elegido el mes pasado por el Comité de Béisbol de la Era Contemporánea. Y en el baloncesto, el Juego de Estrellas de la NBA se realizará el 19 de febrero y nadie conocerá las alineaciones de los equipos sino hasta esa noche, ni siquiera los jugadores. Los capitanes de los equipos, probablemente LeBron James de los Lakers, de Los Ángeles, y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee o Kevin Durant de Brooklyn, elegirán en vivo a sus compañeros como parte de un segmento televisado poco antes del encuentro en Salt Lake City. La NBA y la Asociación de Jugadores anunciaron el cambio de formato el martes. Será la sexta edición con el formato en el que los capitanes eligen su equipo en las primeras cinco instancias. Las plantillas eran elegidas días antes. Los capitanes y titulares serán anunciados el jueves. LeBron James ha sido capitán en cada una de las pasadas cinco ediciones y, con base en los resultados de la votación que dio a conocer la liga la semana pasada, está virtualmente asegurado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ya se conocen las nominaciones al Oscar. La película Everything Everywhere All at Once lidera con 11 postulaciones, incluida Mejor Película. Otras incluyen Avatar: The Way of Water de James Cameron, que actualmente se ubica como el sexto filme más taquillero de la historia. Top Gun Maverick, Elvis, la cinta de Steven Spielberg, The Fablemans, The Banshees of Inisherin, Tar, Triángulo de Tristeza, Women Talking y una nueva versión alemana de All Quiet on the Western Front completan las postuladas a Mejor Película. 16 de las 20 personas candidatas a premios de actuación fueron nominadas por primera vez, entre ellas Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley y Colin Farrell, quien hizo el papel de un granjero irlandés en Banshees, en la categoría de Mejor Actriz. Cate Blanchett, nominada por su interpretación de una directora de orquesta en Tar, compite con las estrellas de Everything Everywhere, Michelle Yeoh y Michelle Williams de The Fablemans. Angela Bassett fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la Reina Ramonda en Black Panther Wakanda Forever, y la actriz cubano-española Anita de Armas, recibió una nominación como Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Los Oscar y otros programas de galardones de entretenimiento han tenido problemas para atraer a los televidentes, en particular a los más jóvenes, que pasan más tiempo en TikTok y YouTube. Los ganadores se darán a conocer el 12 de marzo en una ceremonia que será presentada por el animador Jimmy Kimmel y transmitida en vivo por la cadena ABC. Senadores estadounidenses criticaron la falta de transparencia y la incapacidad de Live Nation Entertainment de impedir que bots adquieran boletos al por mayor y los revendan a precios inflados. La audiencia en el Congreso trató sobre lo que ha sido calificado de un fiasco relacionado a la venta de boletos para la próxima gira de conciertos de Taylor Swift. Legisladores criticaron a Ticketmaster, subsidiaria de Live Nation, sobre cómo manejó la venta de tickets hace unos meses para el Tour Eras. Según expertos, Ticketmaster controla más del 70% de la cuota de mercado de los principales servicios de venta de entradas para las principales salas de conciertos de Estados Unidos. Warner Brothers Television está en conversaciones para desarrollar una serie limitada basada en la vida de la estrella de cine mudo Buster Keaton, que será protagonizada por Rami Malek. Keaton, que vivió de 1895 a 1966, es considerado una de las estrellas más destacadas de la era del cine mudo, además de Charlie Chaplin. Malek es mejor conocido por interpretar a Elliot Alderson en Mr. Robot de 2015 a 2019, así como por haber hecho el papel de Freddie Mercury en la película biográfica de 2018 Bohemian Rhapsody, que le valió el premio a mejor actor en varias entregas de galardones, incluido el Oscar. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.